Me llamo Héctor Ramírez y desde hace 6 años trabajo como técnico en la planta eléctrica de San José de las Tinieblas, un pueblo pequeño y aislado, escondido en un valle profundo donde las montañas se alzan como guardianes oscuros. Siempre había sido un lugar tranquilo, casi demasiado tranquilo, pero últimamente la paz se había convertido en una tensión constante. Las cosas cambiaron cuando comenzaron los apagones. El primer apagón ocurrió un martes, justo a las 8 en punto de la noche. Estaba de turno en la planta cuando las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Un silencio opresivo se adueñó del lugar, roto solo por el zumbido agónico de los generadores tratando de reiniciarse. Recuerdo haber maldecido y corrido a revisar los paneles, seguro de que se trataba de un fallo técnico. Sin embargo, cuando la electricidad regresó 15 minutos después, el pueblo no volvió a la normalidad. La gente se reunió en la plaza principal, murmurando y preguntando qué había pasado, pero nadie parecía tener una respuesta. Fue a la mañana siguiente que supimos de la primera desaparición. Don Raúl, el dueño de la tienda de abarrotes, no había vuelto a casa. Su esposa, doña Elvira, fue quien dio la voz de alarma, diciendo que había salido a fumar un cigarrillo en la calle durante el apagón y que nunca regresó. La policía, que en San José estaba conformada por apenas 3 oficiales, no encontró ningún rastro de él. La única evidencia era una colilla de cigarro aplastada y olvidada en la acera justo frente a la tienda. Los apagones continuaron, siempre a las 8 de la noche y siempre con el mismo patrón. La luz desaparecía por unos minutos y cuando volvía, alguien más faltaba. La siguiente fue Martina, una joven que trabajaba en la panadería. Después fue Enrique, un mecánico que tenía su taller cerca de la plaza. Para la tercera desaparición, el pueblo entero estaba sumido en el miedo. Nadie salía de sus casas cuando caía la noche, y los rumores comenzaron a crecer como malas hierbas. Algunos decían que eran brujas, otros hablaban de espíritus antiguos que habían sido despertados. Pero yo tenía un presentimiento de que la respuesta era mucho más siniestra y, lo peor, mucho más real. La planta eléctrica estaba ubicada en la ladera norte del pueblo, un edificio viejo con paredes de ladrillo ennegrecidas por el tiempo y techos que crujían con cada ráfaga de viento. Había trabajado allí el tiempo suficiente como para conocer todos sus rincones, o eso creía. Fue durante un día de inspección rutinaria, revisando los generadores y asegurándome de que todo funcionara correctamente, que descubrí algo extraño, una serie de cables que no estaban en el plano original del lugar. Los planos de la planta eran antiguos, pero se suponía que detallaban cada sistema eléctrico y subterráneo. Sin embargo, estos cables parecían recientes, conectados de una forma que no tenía sentido, como si alguien hubiera intentado desviar la energía hacia otro sitio. Decidí seguirlos, con mi linterna en mano y una creciente sensación de inquietud en el pecho. Los cables serpenteaban hacia una puerta de metal oxidada que siempre había asumido que llevaba a un depósito de almacenamiento en desuso. Sin embargo, al acercarme, noté que el candado que la sellaba estaba roto y había huellas de botas en el polvo del suelo. Empujé la puerta con cuidado y ésta se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. Detrás de ella, una escalera descendía hacia las entrañas de la montaña y el aire que subía desde abajo olía a humedad y algo más, algo rancio. Bajé los escalones despacio, sintiendo el frío de la roca envolverme como un manto. Al final de la escalera, me encontré con un túnel subterráneo que se extendía en ambas direcciones, las paredes talladas de forma tosca, como si hubieran sido excavadas a toda prisa. Los cables que había seguido se deslizaban hacia la oscuridad a la izquierda y, sin más opción, seguí avanzando. El túnel parecía interminable, y a medida que caminaba, noté algo peculiar en las paredes. Grabados, símbolos antiguos que no reconocía. Eran espirales y figuras que parecían danzar en un patrón caótico. Me detuve a observar uno de ellos más de cerca, y fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro, como si alguien hablara desde el otro extremo del túnel. Mi linterna tembló en mi mano y me quedé helado, intentando convencerme de que era solo el eco de mi imaginación. Pero los susurros se hicieron más fuertes. Apresuré el paso, siguiendo los cables hasta que finalmente llegué a una gran sala subterránea. El espacio estaba iluminado por luces parpadeantes conectadas a un generador portátil, y en el centro de la habitación había una especie de altar de piedra. Sobre el altar, alguien había colocado objetos, velas negras, un cuenco lleno de un líquido oscuro y una figura tallada en madera que representaba algo grotesco, con ojos que parecían seguirme dondequiera que mirara. «¿Qué demonios es esto?», murmuré. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a un hombre, un rostro que conocía demasiado bien. Ernesto, mi jefe en la planta eléctrica. Su expresión era seria y sostenía una linterna en una mano y un cuchillo en la otra. «Héctor, no debiste venir aquí», dijo, y su voz, normalmente amistosa, ahora sonaba hueca y peligrosa. Di un paso atrás, tratando de mantener la distancia. «¿Qué es todo esto, Ernesto?», pregunté, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. «¿Qué está pasando en el pueblo?». Él suspiró, y por un momento, su mirada pareció cargada de tristeza. «San José de las Tinieblas fue construido sobre algo antiguo, algo que nunca debió ser perturbado. Hace años, alguien abrió este túnel, y con él, liberaron algo que no pertenece a este mundo. La única forma de mantenerlo bajo control es alimentándolo». La comprensión me golpeó como un puño en el estómago. Las desapariciones, los apagones, todo estaba conectado a este lugar y a ese altar siniestro. «Estás sacrificando gente», exclamé, sintiendo una mezcla de horror y rabia. «¿Por qué nadie ha hecho nada?». Ernesto apretó la mandíbula y dio un paso hacia mí. «No es algo que quiera hacer, Héctor, pero es la única forma. Si dejamos de ofrecerle lo que quiere, el pueblo entero pagará el precio». La luz de mi linterna parpadeó, y los susurros en el túnel se hicieron ensordecedores, como si cientos de voces se mezclaran en una cacofonía infernal. Ernesto avanzó de nuevo, levantando el cuchillo, y en un acto desesperado, arrojé mi linterna hacia él. La luz se estrelló contra el suelo y en la confusión corrí hacia la salida del túnel. Subí los escalones de dos en dos, con los gritos de Ernesto persiguiéndome. Cuando llegué a la planta eléctrica, cerré la puerta metálica de golpe y la aseguré con una barra de hierro. Mi mente corría a mil por hora. No podía ir a la policía. Ellos no tenían los recursos ni la valentía para enfrentarse a algo así. Pero tampoco podía quedarme sin hacer nada. Esa noche, el apagón volvió a ocurrir. Me refugié en mi casa, con todas las luces de emergencia encendidas y el cuchillo de mi cocina en la mano. Cuando la electricidad regresó, la noticia se esparció rápidamente. Doña Elvira, la esposa de don Raúl, había desaparecido. Las personas se reunieron una vez más en la plaza, y el miedo en sus rostros era palpable. Decidí que no podía permitir que esto continuara. Al día siguiente, hablé con algunos vecinos de confianza. Martín, el carpintero, Laura, la maestra de la escuela primaria, y Felipe, un agricultor que había perdido a su hermano en uno de los primeros apagones. Les conté lo que había visto, y aunque al principio dudaron de mi cordura, la desesperación los hizo escucharme. «Tenemos que cerrar ese túnel de una vez por todas», dije, y aunque el miedo brillaba en sus ojos, sabían que no había otra opción. Esa noche, nos reunimos en silencio, armados con martillos, palas y cualquier herramienta que pudiera servirnos. Nos movimos en la oscuridad, con solo las estrellas como testigos, y llegamos a la planta eléctrica. El aire estaba cargado de tensión, y cada crujido de las hojas nos hacía girar, esperando encontrar a Ernesto o a alguno de sus cómplices. Abrimos la puerta metálica y descendimos al túnel. Los susurros estaban allí, más fuertes que nunca, como si supieran lo que planeábamos hacer. Al llegar a la sala del altar, comenzamos a trabajar rápidamente, arrancando los cables y destruyendo el generador. Felipe y Martín comenzaron a sellar el túnel con tablas de madera y cemento, mientras Laura rezaba en voz baja, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero no estábamos solos. Ernesto y otros dos hombres llegaron, sus rostros torcidos por la furia. ¡Deténganse!, gritó Ernesto, pero esta vez yo no retrocedí. Nos enfrentamos en un caos de golpes y gritos. Logré desarmar a uno de los hombres mientras Martín luchaba contra otro. Ernesto avanzó hacia mí y en un último esfuerzo lo empujé hacia el altar. Una de las velas se cayó, prendiendo fuego al líquido oscuro que contenía el cuenco, y las llamas se alzaron en un estallido. El fuego consumió la sala y los susurros se transformaron en gritos de agonía, como si el lugar mismo estuviera muriendo. Salimos del túnel, tosiendo y cubiertos de cenizas, mientras las llamas devoraban el altar. Sellamos la puerta con todo lo que teníamos, y cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, supe que habíamos logrado algo. San José de las Tinieblas nunca volvió a ser el mismo. Algunos se fueron, incapaces de soportar el recuerdo de lo ocurrido. Pero los apagones cesaron y las desapariciones se detuvieron. La gente volvió a salir por la noche, aunque siempre con una vela encendida, como un recordatorio de que algunas cosas oscuras nunca se desvanecen por completo. Y yo, Héctor, decidí quedarme, sabiendo que mi hogar había sobrevivido a algo que nunca debió haber despertado, algo que aún podría estar acechando, esperando otro descuido para regresar. Me llamo Tomás Herrera y he trabajado como periodista de investigación durante casi 20 años. Me he adentrado en historias que me han dejado sin aliento. He desenmascarado políticos corruptos y expuesto a mafias peligrosas. Pero nunca pensé que un simple viaje a un pequeño pueblo en el corazón de Chiapas pondría a prueba mi cordura y posiblemente mi propia vida. Todo comenzó con un artículo en un periódico local que alguien me envió por correo. Era una nota breve, perdida entre noticias de eventos comunitarios y reportes sobre cosechas. Tres personas desaparecen en circunstancias misteriosas en el pueblo de San Isidro de las Cumbres. Lo curioso no eran las desapariciones en sí. Había visto demasiadas historias similares como para sorprenderme, sino el patrón que descubrí al buscar un poco más. En los últimos 5 años, habían desaparecido 14 personas, todas bajo circunstancias extrañas, y nunca se había encontrado un solo cuerpo. Intrigado, tomé el primer vuelo hacia Chiapas, alquilé un auto y manejé durante horas a través de montañas verdes y carreteras serpenteantes hasta llegar a San Isidro. El pueblo era pequeño, con no más de 500 habitantes, y estaba rodeado por un espeso bosque que parecía vigilar desde cada esquina. Llegué al mediodía, cuando el sol apenas lograba atravesar las nubes que parecían perpetuamente encapotadas sobre el pueblo. Aparqué frente a la única posada, un edificio de 2 pisos con paredes de adobe y un letrero que apenas se sostenía, y me registré con una anciana que apenas me miró a los ojos. La habitación era modesta, con un colchón que crujía al menor movimiento y una ventana que daba al bosque. La anciana, cuyo nombre resultó ser Doña Mercedes, me lanzó una última advertencia antes de retirarse. Si vino por las desapariciones, tenga cuidado. Aquí las cosas no son lo que parecen. Me limité a asentir, aunque la frase se quedó grabada en mi mente. Después de dejar mis cosas, salí con mi grabadora y mi libreta, decidido a encontrar la verdad. Mi primera parada fue la comisaría, un edificio pequeño con una bandera de México que ondeaba a medias. Me recibió el comisario Ruiz, un hombre bajo y corpulento, con una mirada cansada, como si cada día fuera una lucha contra algo invisible. «Periodista, ¿eh?», dijo, masticando un chicle con aire de desdén. «Ya he hablado con demasiados como usted, y todos se van sin nada». Le pregunté sobre las desapariciones, sobre si había alguna pista concreta o si se sospechaba de alguien en particular. Se cruzó de brazos y me miró fijamente. «Lo único que sé es que las personas se van sin dejar rastro, a veces de noche, otras veces a plena luz del día. No hay testigos, no hay cuerpos, no hay nada. Algunos dicen que es el bosque, que se los traga, pero yo no creo en esas cosas». Le agradecí, aunque sus respuestas no me ayudaron mucho. Cuando salí, una mujer que barría la acera frente a su casa me hizo un gesto. Me acerqué y con un tono casi conspirativo me susurró: «No se vaya muy tarde al bosque, señor. Aquí hay quienes se esconden en las sombras y no todos son de este mundo». La advertencia me erizó la piel, pero la mujer no quiso decir más. Seguía sin entender qué ocurría realmente en San Isidro, pero el misterio solo hacía que mi deseo de obtener respuestas aumentara. Decidí ir a la tienda del pueblo, un negocio pequeño que vendía desde verduras hasta herramientas. Me encontré con el dueño, don Ezequiel, un hombre de unos 60 años, calvo y con una cicatriz que le atravesaba el mentón. Cuando le mencioné las desapariciones, su expresión se oscureció. «Aquí no se habla de esas cosas, forastero. Solo te diré una cosa. Ten cuidado con lo que preguntas. Hay ojos en todos lados». Al salir de la tienda, noté que algunas personas me miraban de reojo, susurrando entre sí. Era como si mi presencia hubiera perturbado una calma aparente, un equilibrio frágil que todos preferían mantener. Pero no me di por vencido. Al día siguiente, decidí ir a la iglesia, donde esperaba hablar con el padre Camilo, una figura muy respetada en el pueblo. La iglesia era un edificio antiguo, con muros de piedra y vitrales polvorientos. Al entrar, sentí el aire frío y pesado, como si el lugar cargara con siglos de secretos. El padre Camilo era un hombre alto y delgado, con una barba blanca bien cuidada y ojos que parecían mirar más allá de uno, hacia algo que yo no podía ver. «Padre», comencé, «estoy investigando las desapariciones. ¿Cree usted que haya algo sobrenatural o maligno involucrado?» El sacerdote no respondió de inmediato. Sus dedos jugaban con un rosario de cuentas gastadas y su mirada se desvió hacia el altar. «San Isidro ha vivido tiempos difíciles, hijo», dijo finalmente. «Pero hay fuerzas en este mundo que es mejor no desafiar. Algunas personas buscan poder en lugares oscuros, y a veces, esos lugares responden». Me quedé helado por sus palabras. ¿Se refería a un culto? ¿A algo más siniestro? No quise presionarlo más, pero sabía que estaba cerca de algo importante. Salí de la iglesia con una sensación creciente de que el peligro no era solo un cuento. Esa noche regresé a la posada y apenas pude dormir. Los ruidos del bosque me mantenían despierto, ramas que crujían, aullidos lejanos, y algo más, un murmullo que parecía arrastrarse entre los árboles. Pero el verdadero terror llegó al día siguiente. Decidí explorar el bosque, a pesar de las advertencias. Equipado con mi linterna y mi grabadora, caminé por un sendero que se adentraba en la espesura. Los árboles eran altos y retorcidos, y sus sombras parecían danzar con el viento. Avancé durante una hora sin encontrar nada, hasta que, de repente, di con un claro. Allí, en el suelo, vi símbolos tallados en la tierra, círculos concéntricos y figuras que parecían antiguos glifos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces, escuché algo. Un canto bajo y monótono que provenía de más adentro del bosque. Apagué mi linterna y me escondí tras un árbol, tratando de controlar mi respiración. Las voces se acercaban y a través de las ramas vi un grupo de personas. Estaban encapuchadas y llevaban túnicas negras, y en el centro del grupo un hombre sostenía una antorcha que arrojaba sombras temblorosas. «¡Hermanos!», exclamó el hombre con la antorcha, cuya voz reconocí como la del comisario Ruiz. «Esta noche, el bosque recibirá su ofrenda, y nosotros mantendremos el equilibrio». Quise gritar, correr, hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo. Vi cómo otro de los encapuchados traía a una mujer amordazada y atada. Ella luchaba, pero la sujetaron con fuerza y la llevaron al centro de los símbolos tallados. El canto se hizo más fuerte, un eco siniestro que parecía venir del mismo corazón del bosque. Me di cuenta de que había descubierto algo mucho más peligroso de lo que esperaba. Un culto que operaba en las sombras, involucrando incluso a figuras respetadas del pueblo. El padre Camilo había tenido razón. Estas personas buscaban poder en algo oscuro, y no les importaba el costo. Sin pensar, tomé una foto con mi celular, pero el clic del obturador fue más fuerte de lo que esperaba. Las cabezas de los encapuchados se giraron hacia mi dirección y el silencio cayó como una manta. Antes de que pudiera moverme, sentí una mano gruesa agarrarme por el hombro y tirarme al suelo. Había caído en la trampa de mi propia curiosidad. «¡Miren lo que tenemos aquí!», exclamó el comisario Ruiz, mirándome con una sonrisa siniestra. Otro periodista entrometido. Me arrastraron al claro y pude ver de cerca las antorchas, los símbolos y los rostros de quienes me habían advertido de no buscar respuestas. Doña Mercedes, el padre Camilo, don Ezequiel, todos estaban allí, parte del culto. «Pensaste que podías descubrir la verdad y salir ileso, ¿no es así?», dijo el comisario, inclinándose hacia mí. «Aquí nadie se va sin pagar el precio». Las antorchas parecieron arder con más fuerza y el bosque se cerró a nuestro alrededor. Quise gritar, pedir ayuda, pero sabía que no había nadie que pudiera escucharme. El canto se hizo más fuerte y sentí que mi mente se nublaba, como si algo oscuro y antiguo estuviera reclamando mi conciencia. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un aullido resonó en el aire, fuerte y salvaje, y los miembros del culto se detuvieron. De entre los árboles surgieron formas oscuras, animales del bosque que cargaron contra el grupo con una ferocidad que nunca había visto. Era como si la naturaleza misma se rebelara contra el mal. En el caos, alguien me cortó las ataduras. Era Rosa, la mujer que barría en la plaza. «¡Corre, ahora!», me gritó, y no necesité que me lo dijera dos veces. Corrí sin mirar atrás, tropezando con raíces y ramas, hasta que llegué al pueblo. Mi auto seguía aparcado frente a la posada, y sin perder un segundo, lo encendí y me alejé de San Isidro de las Cumbres, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor. Días después, escribí mi artículo, pero no lo publiqué. Sabía que la historia que había encontrado no era solo un reportaje más. Era una advertencia, un recordatorio de que hay secretos que es mejor no desenterrar y que el mal puede vivir incluso en los lugares más aparentemente inocentes. Desde entonces, he tenido pesadillas con el canto de aquel culto, con las sombras del bosque, y con las miradas de los que casi me hicieron desaparecer. Y aunque intento seguir con mi vida, sé que San Isidro de las Cumbres sigue ahí, en algún lugar del corazón de Chiapas, guardando sus oscuros secretos, esperando la próxima víctima que no sepa cuándo detenerse. Me llamo Alejandro, y nunca pensé que mi vida daría un vuelco tan inesperado por una carta amarillenta, encontrada entre las pertenencias de mi difunta abuela. Era un mensaje simple, escrito con la caligrafía precisa de mi abuelo Ignacio, quien había desaparecido décadas atrás, mucho antes de que yo naciera. Decía: si alguien encuentra esto, por favor, búsquenme en San Mateo del Bosque. Aquí la gente no olvida, y las sombras no perdonan. No sé cuánto tiempo más podré evitarlo. Mi abuelo Ignacio había sido un tema tabú en mi familia. Nadie hablaba de él, y las pocas veces que pregunté, mi abuela se limitaba a cambiar el tema o a salir de la habitación con lágrimas contenidas. Cuando ella falleció, pensé que era el fin de la historia, que jamás sabría qué había ocurrido con aquel hombre que dejó a mi madre huérfana y a mi abuela sola. Pero esa carta, olvidada y escondida en una vieja caja de madera, me dejó con más preguntas que respuestas. El viaje a San Mateo del Bosque fue largo y agotador. Conduje mi viejo sedán por horas, pasando por caminos de terracería y desoladas montañas. La carretera se volvió más estrecha a medida que avanzaba, y los árboles, altos y densos, formaban un túnel oscuro que apenas dejaba pasar la luz del día. Finalmente, el pueblo apareció ante mí, como una isla de civilización rodeada por un océano de bosques y silencio. San Mateo del Bosque era pequeño, con calles empedradas y casas de adobe pintadas de colores apagados. Había una plaza en el centro, con un kiosco desvencijado y una iglesia blanca cuyas campanas parecían haber visto mejores días. Aparqué el auto y me dirigí a la única posada del lugar, un edificio viejo y desgastado por la intemperie, donde una mujer mayor me atendió sin mucho entusiasmo. «¿Es usted turista?», preguntó, aunque por su tono no parecía emocionada de recibir visitantes. «Algo así», respondí. «Estoy buscando información sobre un pariente perdido. Mi abuelo, Ignacio López. Creo que vivió aquí hace muchos años». La mujer frunció el ceño y un destello de algo, miedo, cruzó por sus ojos. No respondió de inmediato. En cambio, bajó la mirada y comenzó a limpiar el mostrador con un trapo. «Aquí no se habla de los desaparecidos, joven. Lo mejor es que no pregunte tanto». No supe cómo responder. Me entregó la llave de una habitación sin decir nada más y me quedé allí, sintiendo el peso del silencio en el ambiente. Pero no iba a dejar que un comentario críptico me detuviera. Subí las escaleras, dejé mi maleta y bajé de nuevo al pueblo, decidido a hablar con quien fuera necesario para saber qué había pasado con mi abuelo. Mi primera parada fue la cantina, un lugar oscuro y sombrío donde los pocos parroquianos presentes me miraron con ojos cansados y desconfiados. Me acerqué al cantinero, un hombre robusto con un bigote gris que parecía haber sido testigo de demasiadas historias. «Disculpe», dije, intentando sonar amigable. «Estoy buscando a alguien que pueda decirme algo sobre Ignacio López. Era mi abuelo y desapareció hace muchos años». El hombre dejó de limpiar el vaso que sostenía y me miró con frialdad. «Aquí nadie desaparece sin razón», murmuró, lo suficientemente alto como para que los demás escucharan. «Si desapareció, fue porque lo merecía». La conversación se apagó en un instante. Todos en la cantina se quedaron en silencio y las miradas que me dedicaron fueron más intensas. Un hombre en la esquina se levantó, escupió en el suelo y salió sin decir una palabra, como si mi presencia lo ofendiera. Salí del lugar con un nudo en el estómago, más decidido que nunca, pero también más nervioso. Pasaron los días y mis intentos de obtener información fueron recibidos con el mismo muro de silencio. Nadie quería hablar de mi abuelo, y aquellos que se molestaban en responder solo decían cosas como «déjalo en el pasado» o «aquí es mejor no recordar demasiado». Empezaba a sentirme paranoico, como si el pueblo entero guardara un secreto en mi contra. Fue entonces cuando llegaron las advertencias. Una noche, volví a la posada después de un día agotador de preguntas sin respuestas. Al abrir la puerta de mi habitación, encontré una nota clavada con un cuchillo en la pared, justo encima de mi cama. El papel temblaba ligeramente con el viento que se filtraba por la ventana rota, y el mensaje, escrito con letras torcidas, decía: «Vete antes de que las sombras te encuentren. Aquí, la oscuridad no olvida». La amenaza era clara, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré por la ventana, esperando ver a alguien observando desde la calle, pero no había nada, solo las sombras de los árboles y el lejano ulular de un búho. Saqué el cuchillo de la pared, guardé la nota en mi bolsillo y cerré la ventana con seguro. Pero el sueño no llegó esa noche. Me quedé despierto, sintiendo que en cualquier momento algo iba a aparecer por el umbral. A la mañana siguiente, estaba más decidido que nunca. Fui a la iglesia, pensando que el sacerdote, el guardián de las almas del pueblo, tal vez podría contarme algo. Me recibió el padre Esteban, un hombre delgado con ojos tan hundidos que parecían no haber dormido en semanas. Cuando mencioné a mi abuelo, se le cayó el rosario que sostenía. «Tu abuelo», comenzó, y luego se detuvo, como si lo que iba a decir fuera demasiado peligroso. Ignacio era un buen hombre, pero se metió donde no debía. «Aquí hay cosas que no deben ser perturbadas».
«¿Qué cosas?»,
insistí. El sacerdote hizo la señal de la cruz y se apartó, como si mi mera presencia lo inquietara. No me dio más respuestas, pero sus palabras dejaron una marca profunda en mi mente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el viento comenzó a soplar con una fuerza descomunal. Las ventanas se sacudían y escuché pasos fuera de mi puerta. Tomé el cuchillo que había encontrado el día anterior y caminé hacia la entrada. Los pasos se detuvieron y un susurro se deslizó por debajo de la madera, como el eco de alguien atrapado entre mundos. «Vete, Alejandro, antes de que las sombras reclamen otro más». Abrí la puerta con un tirón, pero el pasillo estaba vacío. El miedo se aferró a mí y por primera vez consideré la posibilidad de irme. Pero había llegado demasiado lejos. Si mi abuelo había desaparecido por una razón, yo debía descubrirla. A la mañana siguiente, alguien más decidió hablar. Era una mujer llamada Rosa, una anciana que vendía flores en la plaza. Me llamó en voz baja cuando pasé cerca, y al acercarme, noté que sus manos temblaban mientras trenzaba un ramo de cempasúchil. «Tu abuelo no fue el primero», me dijo, con la voz quebrada. «Ni será el último. Aquí, la tierra se ha alimentado de más almas de las que puedes imaginar. Todos sabemos lo que acecha, pero el miedo nos mantiene callados. Ignacio trató de luchar contra ello, y por eso desapareció». «¿Qué es eso?», le pregunté, mi voz llena de angustia. Rosa me miró con ojos llenos de tristeza y miedo. «Lo que vive bajo el bosque de los perdidos», susurró. «Lo que controla las sombras y toma a los que se atreven a buscar respuestas. Te está observando, Alejandro. Te está esperando». El bosque de los perdidos era un lugar que todos en San Mateo mencionaban con respeto, un vasto terreno de árboles torcidos que rodeaba el pueblo. Se decía que quien entraba demasiado profundo en él jamás regresaba. Y ahora, Rosa me advertía que ahí residía la causa de las desapariciones. Esa misma tarde, con el cuchillo en la mano y el corazón palpitando, decidí que tenía que ir. Seguí un sendero apenas visible internándome en el bosque mientras el sol descendía y las sombras comenzaban a alargarse. Los árboles parecían murmurar entre ellos, y cada paso que daba era acompañado por un crujido, como si el bosque mismo se moviera a mi alrededor. Finalmente, llegué a un claro, donde el aire se sentía diferente, pesado. Había una sensación de presencia, como si cientos de ojos invisibles me observaran desde las ramas. Me detuve en el centro, mi respiración agitada, y de repente, la oscuridad pareció cobrar vida. Las sombras se movieron, uniéndose para formar una figura. Era alta y delgada, con un rostro indefinido, y sus ojos eran dos pozos de vacío. Alejandro, la voz era un susurro que parecía brotar de todos lados. Has venido a buscar respuestas, pero solo encontrarás el destino de los olvidados. La figura avanzó y yo retrocedí, mi mente en pánico. Entonces, en un destello de desesperación, saqué la carta de mi abuelo y la sostuve en alto. ¿Dónde está Ignacio? Grité. La figura se detuvo, y por un instante, el aire pareció llenarse de algo más, un eco de dolor y memoria. Pero antes de que pudiera decir algo más, el suelo bajo mis pies se abrió, y sentí que algo invisible me arrastraba hacia las raíces del bosque, hacia un abismo que no tenía fin. Me desperté en el borde del pueblo, cubierto de tierra y hojas, con la carta de mi abuelo en la mano. Nadie me explicó cómo había salido de ese lugar y nunca más intenté buscar respuestas. San Mateo del Bosque guardaba sus secretos y yo era afortunado de haber escapado. Aunque, en mis sueños, todavía escucho las sombras susurrando mi nombre, recordándome que nunca se olvidan. Me llamo Carlos Muñoz, y crecí en el pequeño y pacífico pueblo de Valle Escondido, un lugar donde los días transcurrían con la tranquilidad de una siesta al mediodía y las noches eran tan apacibles que podías escuchar el canto de los grillos hasta quedarte dormido. Aquí, las puertas de las casas siempre se dejaban sin seguro y los vecinos se conocían lo suficiente como para confiar en los chismes que iban y venían como un río que nunca cesa. Sin embargo, todo cambió un verano, uno que nunca olvidaré. El primer cuerpo apareció un lunes por la mañana, cuando el panadero, don Lázaro, fue a abrir su negocio. Lo encontró en la orilla del río que cruzaba el pueblo, el cuerpo de Rosa Jiménez, una joven que trabajaba en la floristería, con los ojos abiertos, su boca contorsionada en una expresión de terror indescriptible. No había signos de violencia física, ninguna herida, ningún golpe. Era como si algo le hubiera robado el aliento y la hubiera dejado vacía, sin vida. La noticia se esparció rápidamente y los rumores comenzaron a crecer como la mala hierba. La policía local, dirigida por el sargento Rivas, un hombre corpulento con un bigote que parecía otro ser vivo, no sabía qué pensar. Valle Escondido nunca había visto un crimen grave. El peor incidente registrado era el robo de una bicicleta, y eso había ocurrido 10 años atrás. Pero Rosa no sería la única. Solo pasaron 3 días antes de que se encontrara otro cuerpo, esta vez el del viejo Sebastián, el farolero del pueblo. Su cadáver fue hallado por su hija en la misma postura extraña, los ojos abiertos y desorbitados, con un miedo congelado en su expresión. La gente comenzó a murmurar sobre maldiciones y espíritus, y los más supersticiosos empezaron a dejar velas encendidas en las ventanas para alejar el mal. Yo, Carlos, que acababa de cumplir 19 años y estaba a punto de mudarme a la ciudad para estudiar ingeniería, no podía entender lo que estaba pasando. Rosa era amiga de mi hermana menor, y Sebastián me había contado historias en las noches de verano, sentado junto a su farol, sobre un valle escondido sin carreteras ni luz eléctrica. Sus muertes no eran solo tragedias, eran una grieta en la seguridad que todos habíamos dado por sentada. La tercera víctima fue Marisa, la joven bibliotecaria. Su cuerpo fue descubierto en la plaza principal, justo a la sombra del viejo reloj del pueblo. Su muerte ocurrió solo 4 días después del último hallazgo. Era como si algo oscuro estuviera tomando impulso, avanzando más rápido, y la policía se volvió inútil, paralizada por el miedo y la falta de experiencia. El sargento Rivas organizó patrullas nocturnas y exigió que todos estuvieran en casa antes del anochecer, pero nadie creía que esas medidas harían la diferencia. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tal vez fue la necedad de la juventud o el deseo de proteger el lugar que siempre había llamado hogar. Lo que fuera, esa misma noche, salí de mi casa, decidido a descubrir lo que los demás no se atrevían ni a imaginar. Comencé mi búsqueda por el río, donde había sido encontrada Rosa. El aire estaba espeso, con la humedad del verano, y la luna apenas lograba asomarse entre las nubes cargadas de lluvia. Caminé por la orilla, con mi linterna en mano, iluminando cada rincón en busca de algo, cualquier cosa que me diera una pista. Sin embargo, no encontré nada, solo el susurro del agua que pasaba entre las piedras y el sonido de mis propios pasos. Mientras regresaba por el sendero que conducía a la plaza, escuché un ruido. Me detuve, y por un momento pensé que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces volvió a sonar. Un crujido de ramas, como si alguien más estuviera caminando por allí. Apagué mi linterna y me escondí detrás de un árbol, conteniendo la respiración. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que temí que me delatara. Unos metros más adelante, una figura emergió de la penumbra. Era alguien alto, con una capucha que le cubría la cabeza. Caminaba despacio, como si estuviera buscando algo, y en su mano sostenía un objeto largo y delgado que no pude identificar de inmediato. Quise moverme, seguirlo o enfrentarlo, pero el miedo me mantuvo congelado en mi lugar. Observé cómo se desvanecía en la dirección de la plaza y cuando me atreví a moverme, lo seguí a una distancia prudente. Al llegar a la plaza, lo vi detenerse frente al reloj, el mismo lugar donde habían encontrado el cuerpo de Marisa. La figura se quedó allí, inmóvil, y luego levantó el objeto que sostenía. Era un bastón, uno con un mango de metal que brilló con la escasa luz de la luna. Entonces, la persona se giró de golpe, y aunque estaba lejos, sentí que miraba directamente hacia donde yo estaba escondido. Me agaché detrás de un banco, esperando no haber sido visto. Los minutos pasaron, y el silencio de la plaza se hizo casi insoportable. Cuando me atreví a levantar la cabeza, la figura ya no estaba. Salí de mi escondite, con las piernas temblando, y me dirigí de vuelta a casa, pensando en lo que había visto y en cómo podría relacionarse con las muertes. Ese bastón, ¿podría ser una pista? A la mañana siguiente, no podía dejar de pensar en la figura misteriosa y el bastón. Empecé a preguntar a los vecinos si conocían a alguien que lo usara, pero mis preguntas fueron recibidas con sospecha y miradas de reojo. El miedo había hecho que todos se cerraran, incluso aquellos que normalmente eran amables y abiertos. Mi última parada fue la casa del sargento Rivas. Cuando le conté lo que había visto, frunció el ceño y me miró con cansancio. «Carlos, lo que necesitas es dejar esto en manos de la policía», me dijo, aunque su voz sonaba insegura. «No sabemos con qué estamos lidiando». No me convenció y decidí investigar por mi cuenta. Esa tarde,
Mientras caminaba por el pueblo, alguien me jaló del brazo. Era Luis, un compañero de la secundaria que ahora trabajaba en el molino de su familia. Me llevó a un rincón apartado y habló en voz baja. «Escuché lo que le dijiste al sargento», susurró, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. «Mi abuela me contó algo antes de morir. Hay un viejo culto en este pueblo, uno del que nadie habla. Se llama la Orden del Crepúsculo». Luis explicó que, según su abuela, la Orden del Crepúsculo era un grupo secreto que, hacía muchos años, practicaba rituales oscuros para asegurar la prosperidad del pueblo. Se decía que sacrificaban animales, y algunos susurraban que incluso personas, para mantener contento a un antiguo espíritu que habitaba el río. Con el tiempo, la orden se disolvió, o al menos eso querían que la gente creyera. Creí que eran solo cuentos de viejas, hasta que empezaron las muertes, dijo Luis, y el miedo en sus ojos era palpable. Cuidado a quien acusas, Carlos. La orden tenía gente poderosa entre sus filas. Aquella noche volví a salir, esta vez más preparado. Tenía un cuchillo en mi cinturón y llevaba conmigo una cámara, esperando capturar alguna prueba de la existencia de ese culto. Me dirigí de nuevo a la plaza, pero esta vez seguí un presentimiento que me llevó hacia la iglesia. La puerta principal estaba cerrada, pero encontré una ventana trasera por la que logré colarme. Dentro, la iglesia estaba en penumbras. Avancé por los pasillos con el corazón en la garganta, y cuando llegué al altar, vi algo que me hizo retroceder. Había velas encendidas y un símbolo extraño pintado en el suelo con lo que parecía ser sangre. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché pasos. Me escondí detrás de una columna, y entonces apareció el sargento Rivas, pero no estaba solo. Lo acompañaban dos personas más, una de ellas el médico del pueblo, el doctor Salinas, y la otra, doña Mercedes, la anciana que regentaba la tienda de abarrotes. Los tres estaban vestidos con túnicas negras y sostenían velas en las manos. Comenzaron a murmurar un cántico y el miedo me invadió como un torrente de agua helada. «Hemos mantenido el equilibrio por generaciones», dijo Rivas con voz temblorosa. «Pero alguien ha roto el pacto y las muertes son el precio». No entendía lo que decían, pero el terror me tenía paralizado. ¿Era posible que ellos estuvieran detrás de las muertes? Sin embargo, sus expresiones no eran de satisfacción, sino de puro horror, como si temieran algo más grande que ellos mismos. Fue entonces cuando la figura encapuchada que había visto la noche anterior entró por la puerta principal, y su presencia hizo que incluso el sargento Rivas retrocediera. La figura se quitó la capucha y mi mundo se tambaleó. Era mi padre, un hombre que creía conocer, pero que ahora se presentaba como un extraño. «¿Papá?», musité, sin poder creer lo que veía. Mi padre me miró, y en sus ojos no había ni rastro del hombre cariñoso que había conocido. Se acercó al altar, y su voz resonó con un eco antinatural. «El pacto debe renovarse, y la sangre será la ofrenda». Comprendí, en ese momento, que mi propio padre había estado involucrado en algo oscuro y antiguo, algo que nunca debería haber existido en nuestro pacífico pueblo. Pero también supe que si no hacía algo, Valle Escondido seguiría pagando el precio. Con manos temblorosas, saqué el cuchillo de mi cinturón y di un paso hacia adelante, sabiendo que mi vida y la de mis vecinos dependía de enfrentar el horror que había permanecido oculto por demasiado tiempo. Y mientras mi padre giraba hacia mí, sus ojos llenos de un poder que no comprendía, supe que esta sería una noche que nadie en Valle Escondido olvidaría jamás. Me llamo Sebastián García y he vivido en San Marcos de los Pinos toda mi vida. Nuestro pueblo es pequeño, con calles de adoquines y casas de fachadas antiguas, pero últimamente ha cambiado de una manera que nunca habría imaginado. Lo que comenzó como un rumor inquietante se transformó en una ola de desapariciones que sumió al pueblo en un estado de miedo constante. Todo empezó hace unos meses, cuando Clara Jiménez, una joven maestra, desapareció una noche después de haber tomado un taxi para regresar a casa. Según contaron los testigos, la vieron subir al vehículo cerca de la plaza principal, pero nunca llegó a su destino. Su familia puso una denuncia y la policía local, que rara vez tenía que lidiar con algo más serio que peleas de bar o robos menores, inició una búsqueda sin resultado alguno. Después de Clara, desaparecieron otros: un comerciante, un estudiante universitario, una madre joven que regresaba del mercado. Siempre la misma historia. Alguien subía a un taxi y no se le volvía a ver jamás. Las calles de San Marcos de los Pinos, que solían estar llenas de vida y risas, se convirtieron en un terreno de desconfianza y miedo. La gente ya no salía después de la puesta del sol, y los taxis, antes un medio de transporte confiable, ahora eran vistos con sospecha. Incluso se murmuraba que alguno de los conductores podría estar implicado en las desapariciones, pero nadie sabía a ciencia cierta cuál. Yo nunca pensé que me vería envuelto en ese terror. Trabajaba en un restaurante familiar en las afueras del pueblo, y como cerrábamos tarde, solía regresar a casa en bicicleta o a pie, dependiendo de cómo estuviera el clima. Pero una noche, después de un largo turno, empezó a llover tan fuerte que sentí que cada gota era como una piedra golpeando mi espalda. Decidí que no podía caminar ni pedalear en ese aguacero, así que, al ver un taxi amarillo detenido bajo la luz de una farola, me armé de valor y lo abordé. «Buenas noches, joven. ¿A dónde va?», preguntó el conductor, un hombre de mediana edad, con una barba entrecana y ojos tan oscuros que parecían dos pozos sin fondo. Le di la dirección de mi casa, que quedaba a unos 20 minutos en auto, y me acomodé en el asiento trasero. Cerré los ojos por un momento, tratando de relajarme mientras el sonido de la lluvia golpeaba el techo del vehículo, pero algo en el ambiente me hacía sentir incómodo. Cuando abrí los ojos, noté que el conductor no había tomado el camino que yo conocía. «Disculpe, pero creo que se ha desviado», dije, tratando de sonar tranquilo. El hombre no respondió. Solo apretó el volante con más fuerza y aceleró. Me enderecé en el asiento, mi corazón empezando a latir más rápido. Intenté disimular mi creciente ansiedad. «Oiga, le dije que mi casa está en dirección contraria», insistí, esta vez con más firmeza. El conductor giró ligeramente la cabeza y me miró por el retrovisor. Sus ojos eran fríos, sin rastro de empatía. «Tranquilo, muchacho», dijo con una voz áspera, casi burlona. «Te llevaré a un lugar seguro». Mi mente se llenó de pensamientos frenéticos. Las historias de las desapariciones se arremolinaron en mi cabeza y supe en ese momento que había cometido un terrible error. Agarré el teléfono móvil en mi bolsillo, pero no había señal. La lluvia continuaba cayendo con furia y las ventanas del taxi estaban empañadas, bloqueando cualquier posibilidad de ver hacia dónde me llevaba. Respiré hondo y decidí que tenía que salir de allí, cueste lo que cueste. Me incliné hacia la puerta y probé la manija. Estaba trabada. «No sirve de nada intentarlo», dijo el conductor sin mirarme. «La puerta solo se abre desde aquí». Mi pánico se intensificó. Intenté mantener la calma, buscar una forma de razonar con él. «Por favor, déjeme salir. No tengo nada que ver con esto», dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. El conductor soltó una risa amarga. «Es tarde para eso. Ya estás dentro y nadie escapa una vez que sube al auto». La carretera se volvió cada vez más oscura y menos transitada. Los faroles del pueblo habían quedado atrás, y ahora el taxi avanzaba por un camino que se adentraba en los bosques que rodeaban San Marcos. Me di cuenta de que, si no hacía algo pronto, sería una de esas personas que desaparecen sin dejar rastro. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, mi voz quebrada por el miedo. El hombre no respondió. En su lugar, comenzó a hablar en un tono bajo, como si estuviera recitando un mantra o un rezo oscuro. Los antiguos caminos exigen compañía. Siempre han estado hambrientos, y yo solo cumplo con mi parte. No entendía a qué se refería, pero lo que decía me helaba la sangre. La única forma de escapar sería usando la fuerza. Miré alrededor en busca de algo que pudiera usar como arma y vi un destornillador en el suelo, cerca de mis pies. Probablemente había caído del asiento delantero, donde el conductor guardaba algunas herramientas. Con el corazón martilleando en mi pecho, me agaché lentamente y lo recogí. Sabía que solo tendría una oportunidad. Tomé aire, aferrando el destornillador con ambas manos, y me lancé hacia el conductor. Lo apuñalé en el hombro, esperando desorientarlo lo suficiente como para que perdiera el control del auto. El hombre soltó un grito de sorpresa y dolor, y el taxi se sacudió, derrapando por el camino embarrado. Aproveché el momento de caos para saltar hacia la puerta delantera, donde había un botón que controlaba el seguro de las puertas. Lo presioné, y el clic del seguro abriéndose me dio una pizca de esperanza. Sin dudarlo, abrí la puerta trasera y salté del auto, rodando por el lodo mientras el taxi se estrellaba contra un árbol. Me levanté como pude, con el cuerpo adolorido y el barro cubriéndome de pies a cabeza. El conductor también salió del vehículo, tambaleándose. El destornillador seguía clavado en su hombro y sus ojos me fulminaban con un odio que no parecía humano. «No escaparás», rugió, y su voz sonó como si viniera de las profundidades de la tierra. Corrí como nunca antes lo había hecho, adentrándome en el bosque. Las ramas me cortaban la piel, y el barro hacía que mis pies resbalaran, pero la adrenalina me impulsaba. Escuché los pasos pesados del hombre detrás de mí, y su respiración era como un susurro infernal, como si algo más que humano lo acompañara. Me interné en la espesura hasta que encontré un viejo molino abandonado, un lugar que conocía desde niño, donde solíamos jugar a las escondidas. Me deslicé dentro y me oculté detrás de una pila de sacos de grano podrido, intentando controlar mi respiración. El lugar olía a humedad y polvo, y cada crujido me hacía pensar que él estaba cerca. «Sebastián», la voz del conductor resonó en el aire, lenta y llena de malevolencia. «No puedes esconderte de ellos. Siempre te encontrarán». Me quedé inmóvil, rezando para que no me viera. Escuché sus pasos acercándose, el crujir de las tablas viejas bajo su peso. Contuve el aliento, mi cuerpo temblando. Cuando pasó junto a mi escondite, noté que cojeaba, y un hilo de sangre oscura goteaba desde su hombro. Se detuvo un momento y pensé que me había descubierto, pero entonces un sonido inesperado resonó fuera del molino: las sirenas de la policía. El conductor miró en dirección al ruido y en ese momento vi cómo algo en él cambiaba. Sus ojos perdieron el brillo antinatural y su cuerpo pareció encorvarse, como si un peso invisible lo aplastara. Se giró y salió corriendo del molino, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Esperé unos minutos antes de salir de mi escondite. Mis piernas casi no podían sostenerme. Cuando finalmente lo hice, las luces de las patrullas ya iluminaban la entrada al bosque y dos oficiales, acompañados por un grupo de vecinos, corrían hacia mí. «¡Sebastián!», gritó uno de ellos. Y reconocí a Miguel, un amigo de la infancia, que ahora era policía. «¡Dios mío! ¡Estás vivo!». Me abrazaron, y el alivio fue tan grande que me derrumbé en sus brazos, llorando de puro agotamiento y miedo. Pasaron días antes de que pudiera entender todo lo que había sucedido. La policía encontró el taxi estrellado y rastros de sangre, pero el conductor había desaparecido. Lo buscaron por todo el pueblo, sin éxito. Sin embargo, algo más salió a la luz durante la investigación. Había archivos antiguos que mencionaban un camino subterráneo bajo San Marcos de los Pinos, un túnel construido siglos atrás por una secta que adoraba a los antiguos espíritus del bosque. Los miembros de la secta creían que los espíritus exigían sacrificios, y con el tiempo, la leyenda se había desvanecido. Hasta ahora. Las desapariciones cesaron después de aquella noche, pero el miedo nunca desapareció por completo. Algunos decían que el conductor del taxi era el último de los adoradores, alguien que había hecho un pacto con las fuerzas oscuras para mantenerlas satisfechas. Otros creían que los espíritus aún rondaban, esperando otro pacto, otra víctima. Yo seguí trabajando en el restaurante, intentando recuperar la normalidad. Pero nunca volveré a subir a un taxi, y cada vez que el sol comienza a ocultarse tras las montañas, me aseguro de estar en casa, con las puertas bien cerradas y la certeza de que el mal puede disfrazarse de cosas tan cotidianas como un simple taxista. Y aunque el pueblo intenta seguir adelante, todos sabemos que hay cosas que jamás deberíamos invocar, porque una vez que lo hacemos, no hay garantía de que se vayan para siempre.